París América, un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Asbel López.
Sí, lo escucharon, Asbel López está aquí ya a mi lado para conectarnos directamente desde la capital francesa con las Américas.
Hola Angélica, así es, y vamos para el cielo, porque Francia tiene en este momento a un astronauta en la Estación Espacial Internacional. Es Thomas Pesquet, tiene 38 años de edad y llegó a mediados de noviembre. Su misión a 400 kilómetros de altura durará 6 meses. Pesquet está llevando a cabo experimentos científicos junto a un astronauta ruso y a otro norteamericano para la Agencia Espacial Europea. A largo plazo, hacia 2020, el reto es viajar a Marte. Pero fuera de lo estrictamente científico, hay otro aspecto muy interesante en esta aventura. Resulta que el astronauta francés es un gran comunicador. Thomas Pesquet manda numerosos videos y fotos a través de las redes sociales. Yo personalmente los disfruto muchísimo, sobre todo cuando trae los colores de nuestra América, la cordillera de los Andes, por ejemplo. Radio Francia Internacional se asoció a la Agencia Espacial Europea en este proyecto. Cada mes, la redacción en francés hace un programa con Thomas Pesquet. El astronauta cuenta su misión, detalla las experiencias científicas que realiza, lo que siente en el espacio, en la gravedad cero o en gravidez. Vamos a escuchar fragmentos de algunas de las entrevistas que ha conseguido Pesquet al periodista Simón José. Entrevistaremos además a otro astronauta, el español Pedro Duque, quien también ha estado en misión en el espacio. Esto será la primera parte de nuestro programa. En la segunda parte hablaremos justamente de los Andes, porque ahí se cultiva desde hace 7.000 años el alimento de los astronautas, la quinoa o quinoa. Así es, en misiones largas, la NASA ha decidido alimentar a sus astronautas con ese grano considerado un super cereal. La quinoa es llamado también el oro de los Andes o el super cereal. En Europa, la quinoa se vende muy bien a precio muy elevado. Vamos a llamar a una radio asociada boliviana en Potosí, donde se cultiva la quinoa real, para hablar de este alimento, sobre todo del impacto entre los campesinos bolivianos del éxito de este alimento aquí en Europa. Bienvenidos a París América. Pedro Duque, bienvenido a París América.
Pues bien hallados en París América. Encantado de estar con ustedes.
Usted es astronauta español y miembro de la Agencia Europea del Espacio. Ha participado en 4 vuelos espaciales. Lo hemos invitado a este programa para hablarnos de un colega que se encuentra a 4.000 metros de altura, el cosmonauta francés Thomas Pesquet. Desde hace poco más de un mes, Pesquet se encuentra en la Estación Espacial Internacional. Ahí llevará a cabo una misión de 6 meses. Astronauta Pedro Duque, ¿conoce usted a Pesquet? ¿Qué puede decirnos de él?
Sí, conozco a Thomas. Se encuentra ahora, en efecto, en la estación espacial a 400 kilómetros de altura. Y bueno, pues está claro que es un joven y dinámico astronauta con muchas ganas de trabajar y de también hacer actividades lúdicas. Y en fin, en general es un miembro divertido del cuerpo de astronautas.
¿Tuvo usted la oportunidad de enseñarle algo a Thomas Pesquet?
Bueno, solamente pues algunas conversaciones preliminares. Hay mucha gente que les enseña cosas a los astronautas, pero sí, tuvimos la oportunidad de estar juntos en un par de ocasiones y en alguna cena que organicé con los astronautas nuevos, pues sí, alguno, y Tomás desde luego entre ellos, pues tenían algunas curiosidades o preguntas que hacer.
Ahora, lo interesante para muchos de nuestros oyentes es que el astronauta francés es un gran comunicador, manda bellas fotos por Twitter, pero también videos y, por supuesto, contesta preguntas. Esto dijo a nuestro colega Simón José sobre sus primeros momentos en la Estación Espacial Internacional.
C'est beaucoup mieux que ce que j'avais imaginé. Es mucho mejor de lo que pensaba. Uno puede hacer lo que quiere. Lo sorprendente es que es una nueva forma de trabajar. Si dejo escapar las herramientas o el micrófono, voy a encontrarlos en un sitio completamente distinto al que los había dejado. Pero al final de cuentas es muy práctico. Es más cómodo trabajar aquí que en la Tierra. Desde que llegué he estado trabajando y no he tenido tiempo para aprovechar la vista. Pero pronto voy a ir a la cúpula de la estación a tomar algunas buenas fotografías.
Astronauta Pedro Duque, ¿recuerda usted sus primeros momentos en el espacio? ¿Tuvo usted la misma sensación, que era mejor de lo que se había imaginado?
Pues sí, la verdad es que es mejor de lo que uno se ha imaginado. Durante la preparación, pues uno va a los aviones que vuelan en forma parabólica. Normalmente los abordamos en Francia, en Burdeos, en Bordeaux o en Le Bourget. Y durante ese vuelo, pues uno tiene la ocasión de experimentar la microgravedad o la ingravidez durante unos 22 segundos cada vez, ¿no? Pero el estar en forma permanente en ingravidez es realmente cómodo. Y lo que dice Tomás también, al principio hay que adaptarse y hay que pensar una nueva forma de trabajar y de funcionar, que no hay nada verdaderamente natural y que uno tiene que pensar mucho qué es lo que hace con todos los objetos. Pero una vez que ya se acostumbra, la verdad es que resulta muy cómodo. Y espero que después de esta grabación él haya podido ir a la cúpula, como veo por las fotos, y la verdad es que la primera vista desde el espacio, cuando uno tiene un ratito, aunque sean 5 minutos, es absolutamente impresionante y nunca se olvida.
Station, this is Houston. Are you ready for the event?
Houston Station, yes, we're ready.
Otro aspecto, cosmonauta Pedro Duque, aquí en la Tierra para nosotros lo fascinante del trabajo que hacen ustedes los astronautas es, por supuesto, vivir la ingravidez o la gravedad cero. Tomás Pesquet explicó este fenómeno de manera muy sencilla comparándolo con la caída libre de un paracaidista.
Vamos cayendo en picada en torno a la Tierra. Lo que cuenta no es tanto que estemos muy alto, sino que vamos muy rápido. Nos lanzaron a una velocidad enorme y estamos girando en torno a la Tierra. Es lo mismo que un paracaidista que está en caída libre. Nosotros también estamos cayendo a toda velocidad como él, pero nunca vamos a encontrarnos con la Tierra. Estamos en caída permanente dándole vueltas a la Tierra con mucha velocidad. El otro punto en común con el paracaidista es que tampoco sentimos los efectos de la gravedad, aunque ésta esté presente.
Astronauta Pedro Duque, ¿la adaptación a la ingravidez es algo que usted hizo naturalmente o es algo que tuvo que practicar mucho?
Es algo que naturalmente se produce, pero realmente está envuelta de, o sea, está, al principio hay mucha desorientación, resulta muy antinatural y por lo tanto, si uno se tiene que adaptar a la ingravidez desde cero, digamos, puesto ahí sin preparación previa, pues podría tardar varios días. Como nosotros tenemos que trabajar desde el minuto cero, pues tenemos que prepararnos antes y por lo tanto hacemos esos vuelos en vuelo parabólico, los que decía antes que salen normalmente de Francia, de la empresa Novespace, y luego nos tratamos de preparar lo más posible intelectualmente, ¿no?, preguntando a los anteriores que han estado allí, en esa caída libre permanente que describe Tomás. Y bueno, pues de esa manera conseguimos que la primera 10 minutos quizás estemos desorientados, pero después hace un clic en la cabeza y empezamos a trabajar.
Ahora, otro punto interesante concierne las aguas residuales en la Estación Espacial Internacional. Sobre este punto, esto fue lo que nos explicó el astronauta francés Thomas Pesquet.
Sí, reciclamos las aguas residuales porque es muy difícil abastecer la Estación Espacial. Recuperamos el máximo de recursos posibles. Las aguas residuales, la orina, la transpiración. En el aire hay mucha humedad. Por eso, cuando expiramos delante de un vidrio, este se empaña. Esa condensación, esas aguas residuales, son captadas, filtradas, tratadas y reinyectadas en el sistema de agua potable. Así logramos tratar el 85% de nuestras aguas residuales. Somos casi autosuficientes en agua. Esto tiene un interés para nosotros, pero también por las futuras aplicaciones en tierra para aprender a disponer de los recursos de manera viable.
Astronauta Pedro Duque, ¿qué puede comentarnos en particular sobre este punto que es fascinante de la Estación Espacial?
Sí, es uno de los desarrollos tecnológicos más importantes que se realiza en la Estación Espacial y que esperemos nos sirva después para hacer viajes espaciales de mucha mayor duración y de mucha mayor lejanía de la Tierra, ¿no? Lejanía del suministro. Es la sostenibilidad, es decir, tratamos de que la Estación Espacial cuanto lo más posible sea independiente de los suministros de tierra, básicamente porque mandar las cosas cuesta mucho dinero. Y bueno, aprovechamos esa circunstancia para utilizar el dinero en desarrollar sistemas sostenibles. Y sí, el agua del aire acondicionado, digamos, pues esa se filtra, se recicla y se vuelve a beber. Eso ha sido así desde las estaciones Mir soviéticas y ahora, por supuesto, está perfeccionado. Y también el agua de la orina, en las estaciones Mir soviéticas había un sistema que la reciclaba. Primero, obviamente, hay que filtrarla mucho mejor todavía que el agua del aire acondicionado, pero sí que se ha conseguido un sistema por el cual esto, este reciclado es efectivo. Y de esa manera pensamos que será la forma en la que podamos ir a otros planetas. No podemos ir a otros planetas y andar tirando recursos naturales. Como dice Tomás, pues en muchos casos, desarrollos tecnológicos hechos para la estación espacial podrían enseñarnos cómo tratar mejor los recursos de la Tierra y hacerlos más sostenibles.
Y justamente el astronauta francés Thomas Pesquet evocó otras investigaciones que se están llevando a cabo en este momento gracias a este viaje que está realizando él en la Estación Espacial Internacional. Escuchémoslo.
Hay músculos que los cosmonautas no utilizamos cuando estamos en ingravidez. Yo no necesito mantenerme derecho y de pie, por ejemplo. No utilizo los músculos de la espalda ni de las caderas. Por esto tengo que hacer deporte todos los días. Este fenómeno de pérdida muscular y ósea interesa a los científicos. Los resultados aquí pueden utilizarse luego como un modelo de envejecimiento o en ciertas enfermedades. Pero hay otros aspectos de la gravedad cero que estudiamos aquí. Por ejemplo, desde un punto de vista neurológico, vivir en ingravidez implica que se hagan nuevas conexiones en el cerebro. Es como aprender a montar en bicicleta. Es algo que se aprende y luego se fija para siempre en el cerebro. No vamos a olvidarlo. A los científicos les interesa estudiar el cerebro de los cosmonautas, ver cómo se producen estos cambios, las zonas que se activan y desactivan, cómo logramos aprender estas cosas y no olvidarlas jamás. Todo esto se puede aplicar luego a la investigación neurológica, por ejemplo, en personas que han sufrido accidentes de tránsito.
Astronauta Pedro Duque, se nos acaba el tiempo, pero una última pregunta. ¿Usted puede darnos un ejemplo de una investigación que usted realizó en el espacio y que luego ha servido para hacer aplicaciones en la Tierra?
Pues sí, ahí toda una serie de ellas, por supuesto, toda la ciencia se basa en experimentos que son sucesivos, ¿no? Un experimento se basa en el anterior y por eso tenemos todas esas publicaciones archivadas que nos permiten consultar qué es lo que se hizo desde el principio de los tiempos. Y, por ejemplo, pues los experimentos que se realizan con las conexiones neuronales, como habla Tomás, relacionadas con el sistema del equilibrio, en los astronautas cambian de forma radical, puesto que no tenemos arriba y abajo, el sistema de equilibrio es completamente otra cosa, ¿no? Cuando estás en ingravidez, pues todas esas conexiones neuronales estudiadas en el espacio han permitido establecer nuevas líneas de investigación para tratar de ayudar a las personas que tienen mareos de forma crónica. Y esas conexiones neuronales, que eran muy difíciles de estudiar estando en Tierra, en el espacio son más fáciles de estudiar y determinar. Y los científicos han aprendido mucho en ese sentido, padecimiento de esas personas.
Por último, ¿es usted optimista sobre un viaje a Marte en 2020, como está previsto?
Bueno, sí que soy optimista como ingeniero de que eso se puede conseguir. Lo que falta, por supuesto, es saber cuántos ingenieros nos van a estar disponibles para hacer todos esos desarrollos tecnológicos que son necesarios. Así que es algo que se decidirá más a nivel político y de recursos. Si tenemos una nueva etapa en la cual se dedican suficiente cantidad de recursos a ello, y en la era Apolo en Estados Unidos trabajaban unas 400.000 personas en el programa, con lo cual ya se ve la magnitud de este programa, pues ahora con la mitad de ellos yo sería capaz de comprometerme, pero primero tengo que saber que les puedo pagar el sueldo.
Última pregunta, astronauta Pedro Duque. Cuando usted dice que es astronauta, ¿la gente cambia la mirada? ¿Sigue siendo una leyenda ser astronauta o ya son muchos astronautas y todo ha cambiado? ¿Las chicas, por ejemplo, caen redondas ante usted?
En absoluto, pero sí que la gente, y sobre todo la juventud, los niños, los adolescentes, las personas que están decidiendo qué es lo que van a estudiar, pues sobre ellos todavía tenemos una influencia que tratamos que siempre sea positiva. Hay que fomentar la fascinación con el saber, con el desarrollo de la tecnología, con el desarrollo experimentos y los descubrimientos científicos, y de esa manera podemos todavía utilizar una cierta fascinación en los niños y los jóvenes, para que, viendo cómo saber puede resultar muy divertido, ellos se afanen por saber, y por lo tanto, y de esa manera consigamos que la próxima generación sea más, bueno, pues en la próxima generación tengamos más talento dedicado a la ciencia y a la tecnología.
Pedro Duque, recuerdo que usted es astronauta español y miembro de la Agencia Europea del Espacio. Muchas gracias por esta entrevista para París América.
Bueno, pues muchas gracias y un saludo a todos en América.
Agradecemos también al periodista de RFI, Simón José, por facilitarnos las entrevistas al astronauta Tomás Pesquet. Hola, Reina Menacho, bienvenida a París América.
¿Cómo estás, Bel? Muy buenas tardes. Y bueno, para mí es un gusto también poder conversar con ustedes y de alguna forma abordar sobre este tema de la quinoa desde el departamento productor de la misma.
Pues usted es periodista de Imperial Radio de Potosí, radio asociada a Radio Francia Internacional, y la hemos invitado, como usted dice, para hablar de la quinoa, que es el alimento de los astronautas, al menos de los astronautas de la NASA. Potosí y Oruro son, como usted dice, los principales productores de quinoa en Bolivia. Allí en Potosí ustedes son los productores de la famosa quinoa real, la quinoa orgánica. Todos sabemos que la quinoa es un alimento muy completo, nutritivo, fácil de digerir. Por eso se conoce como el oro de los Andes, el super cereal. Es además un grano muy sencillo de cultivar. Escuchemos lo que nos decía hace algún tiempo Víctor Vázquez, quien fuera ministro de Desarrollo Rural de Bolivia.
La quinoa es una alternativa frente a la crisis climática, porque es un producto que es resistente a la sequía. Con 5 veces menos de la agua que necesita la producción de la soya, la papa, la quinoa puede producirse tranquilamente. Pero además también es resistente al frío, aguanta 4 grados bajo cero.
Era pues el ex viceministro de Desarrollo Rural de Bolivia, Víctor Vázquez, entrevistado por nuestro colega de RFI, Reza Nurmamode. Reina Menacho, periodista de Imperial Radio allá en Potosí, a mí me encanta la quinoa, pero aquí es muy costosa, aquí en París. ¿Qué tal son los precios allá en Potosí, en Bolivia?
Le cuento, Asbel, de que nosotros hemos visitado los diferentes mercados en Potosí, y bueno, los precios, le cuento que no son tan accesibles, así como en Europa. En Potosí hemos consultado, por ejemplo, la libra de quinoa, le cuento que está a 10 bolivianos, en pasadas gestiones estaba mucho más, más elevado el precio, que estaba entre los 15, 18 bolivianos. Ahora ha descendido, pero pese a ello, le cuento de que la gente no adquiere mucho esa costumbre de poder consumir la quinoa, además de que ahora,
Reina,
los mismos productores...
Déjeme interrumpirla porque yo le quiero dar este dato. Aquí en París yo pago la quinoa, la libra de quinoa, a 5 euros, es decir, casi 36 bolivianos. Y justamente, como usted decía, usted consultó con una comercializadora. Quisiera que escucháramos a esta comercializadora, a Paula, y esto fue lo que ella le dijo sobre el precio, justamente.
Nosotros estábamos dando la libra en 15 bolivianos, y el quintal estaba entre 1.300 a 1.500 estaba. Ajá. La quinoa real es la que producimos aquí, porque también hay otra quinoa que es la peruana, pero esa cuesta más barato, pero no es buena, no cuece bien, no revienta. Ya.
Ahora bien, el precio es elevado, pero ha bajado gracias a la producción de quinoa en otros países vecinos. Por ejemplo, en Perú, tengo entendido que ese país, Perú, destronó a Bolivia como primer exportador de quinoa a Estados Unidos. Escuchemos a Raúl Arcibia, que usted entrevistó, una autoridad de la gobernación de Potosí, evocando justamente este tema.
Bueno, creo que de un tiempo a esta parte hay que reconocer, como autoridades de la gobernación, de que evidentemente el precio de la quinoa ha rebajado considerablemente. En años pasados el precio de la quinoa estaba 1.200 hasta 1.300 por quintal. Ahora ha llegado hasta 300 bolivianos el precio del quintal de quinoa. Esto debido a que países vecinos también ya han empezado a producir, como Perú, como Chile, y prácticamente el consumidor mayoritario está en el país de afuera. En ese entendido, también hay que hacer conocer de que la quinoa real es de Potosí y la quinoa es orgánica en este entendido.
Colega Reina Menacho de Radio Imperial Potosí, ¿esto ha hecho, esta bajada de los precios de la quinoa ha hecho que se popularice este alimento tan importante?
Sin duda, le cuento de que en Potosí, por eso es que le decía, probablemente el hecho de que como somos productores...
Hemos tenido un problema con Reina, vamos a tratar de volvernos a comunicar con ella, pero justamente mientras tratamos de comunicarnos con ella, quisiera que escucharan a Juan Cristín, que es presidente de la cooperativa ANAPQI, un organismo que agrupa a algunos productores de quinoa, porque yo pensaba que la quinoa era un producto que comían los bolivianos desde hace mucho tiempo y que era muy corriente, pero Juan Cristín nos dice algo completamente distinto, escuchémoslo.
Más antes se conocía que era comida de indios o comida de campesinos, ¿no? En las ciudades de Bolivia no se querían comer, pero ahora ya aumentó también el consumo acá en Bolivia, ¿no?
Era pues Juan Cristi, que fue entrevistado por nuestro colega de Radio Francia Internacional, Reza Nurmamode. Reina Mechado, Menacho, usted está de nuevo con nosotros, ¿cierto?
Sí, ahora sí lo estoy escuchando.
Okay, muy bien. Reina Menacho, entonces, realmente la quinoa no era un alimento muy común allá en Bolivia, que comieran todos los bolivianos.
Exacto. Le cuento de que, por ejemplo, nosotros hemos visitado el tema de los restaurantes, incluso la hemos consultado también a algunas mamás con qué frecuencia ellas preparan la quinoa, y no es tan accesible, uno seguramente porque muchos no conocen de las propiedades, lo que sí en el área rural los campesinos son los que consumen mucho más, porque esto pues de cierta forma les brinda de varias vitaminas, proteínas, de las cuales tiene pues la quinoa, y definitivamente acá en la ciudad muy poco se lo conocía, hasta que de a poco, cuando ha sido promocionado en Europa, como que un poco la gente ha dado una mirada hacia la quinoa y ha empezado a consumir, pero como que los precios han hecho de que no sean pues de dominio popular, podríamos decir.
Claro. Reina Menacho, ¿usted misma, usted compra quinoa, cocina, tiene recetas de quinoa?
Le cuento que sí, yo cocino la quinoa, lo que hago es comprar la que ya está lavada, la quinoa real, hago una pizara, como un graneado más o menos de quinoa, con queso rallado, o a veces me sirvo con un churrasco, o se puede preparar también con las hojuelas de quinoa, una especie que es como una quinoa instantánea, que lo puedes preparar con leche y servirte en el desayuno. Entonces, por lo menos eso es lo que hacemos, pero hay muchas mamás que todavía faltan de que puedan acceder, podríamos decir, a que puedan consumir. El gobierno en estos últimos tiempos ha empezado a dotar también a las madres embarazadas, principalmente en lo que refiere a poder proveerles de lo que es estos productos, está inserto ahora la quinoa. Hemos conversado con Raúl Arcibia, él mismo nos decía, evidentemente estamos fallando un poco en el hecho de que como departamento productor no le estamos dando ese incentivo a que podríamos hacer de que el consumo sea masivo en el departamento, de tal forma de que ellos están preveyendo para esta gestión 2017 se pueda insertar el producto de la quinoa en el desayuno escolar y darles a los niños de tal forma de que poco a poco se pueda también conocer de esas propiedades y las mamás puedan tener la quinoa para preparar una ensalada, para preparar una sopa o un desayuno.
Claro, todo esto sería muy importante para los jóvenes y los niños que están en crecimiento. Pues justamente quisiera volver, porque usted nos entrevistó a un chef boliviano, al chef Fernando Dorado del restaurante El Fogón, y él justamente le comentó de una receta que hace él. Vamos a escuchar, porque de pronto esto puede inspirar a los oyentes de París Américas. Escuchemos a Fernando Dorado, chef del restaurante El Fogón.
Sí, por ejemplo, tenemos ahí un platillo que es muy solicitado, por ejemplo, es el fettuccine Alfredo de quinoa. Ya, que estos que vienen normalmente en forma de espaguetis, pero están con, bueno, tienen un proceso, ¿no? Uh-huh. Lo hacen con un proceso, con una harina de arroz más, porque normalmente sabemos que la mayoría de los extranjeros que vienen con alergia al gluten, ¿no? Que no resisten, entonces para eso prefieren entonces el espagueti con quinoa. Uh-huh. Y tenemos otros platillos también que podemos servirles en ensalada de quinoa, por ejemplo.
Era pues Fernando Dorado. Esto también es importante, ¿no, Reina Menacho? Que incluso para los viajeros extranjeros que son muy caprichosos, que no comen gluten, la quinoa también es buena para ellos.
Exactamente, le cuento de que el departamento de Potosí en realidad solamente se ha convertido en productor y además exporta como materia prima, y hemos consultado de dónde ellos adquirían, por ejemplo, el espagueti de quinoa, y nos indicaba de que en Cochabamba y La Paz son las empresas que realizan este producto. Quitándole obviamente el gluten para quienes son alérgicos al gluten, y nos decía hay demanda de la gente que viene de afuera, pero también hemos consultado en otros restaurantes, por ejemplo, o hay uno que es bastante famoso, el 4060, y preguntábamos si ellos tenían platillos que se elaboran con quinoa, y nos decían no está dentro de las recetas nuestras, y le decíamos por qué, por el tema del precio y principalmente el hecho, por ejemplo, de que uno pueda comprar la quinoa, muchas veces como que los mismos turistas a veces no lo solicitan, nos indicaba. Entonces, pero sí, hay un restaurante en el que preparan el fettuccine Alfredo de quinoa con espagueti de quinoa. Entonces, hay de cierta forma esas variedades en las que uno puede consumir este delicioso producto como es la quinoa, Asbel.
Pues Reina Menacho, muchísimas gracias, y me ha dejado usted con muchísimas gracias, muchísimas ganas de ir a probar el fettuccine Alfredo a la quinoa allá en Potosí. Muchísimas gracias por esta participación aquí en París América, y esperamos tenerla muy pronto en este programa. Y a ustedes oyentes, los esperamos el próximo miércoles para un programa que vamos a realizar sobre la película Neruda del director chileno Pablo Larraín.